La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Sabemos lo importante que resulta para la salud una perfecta hidratación de nuestro organismo. Un eficiente indicador de ellos es el color de la orina. Si es transparente, es señal de que el cuerpo está bien hidratado. Si su color es amarillento, es porque no hay una buena hidratación.
Y si el tono es naranja o amarillo muy fuerte, estará revelando una grave deshidratación. Y esta apreciación de colores es válida siempre y cuando no se hayan tomado aditivos, colorantes o medicamentos que cambien el color de la orina. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida, como cada día lo hacemos, a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Te imaginas, Fernando, cómo sería la vida sin agua? ¿Lo has pensado alguna vez?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece.
Es verdad, es cierto lo que dices, pero te das cuenta que somos bastante desagradecidos los seres humanos, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta del valor del agua precisamente cuando nos falta.
Así es, Esperanza. Lo mismo sucede con este espacio, un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo que en su versión original se llama A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Sí, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente a lo que seguramente nuestros amigos están acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy, les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo. Y no se olvide que podemos enviarle, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando en este momento.
Muy bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción, ¿te parece?
Me parece muy bien, vamos a escucharla.
Nada veía cuando era parte del mundo. No conocía la gracia de tu amor. No sabía el precio que pagaste por salvarme. Nada sabía yo de ti ni de tu amor. Próximo estaba a perderme entre las llamas, ignorando que tú pronto vendrás, dejándome llevar por las mentiras y la maldad, hasta que tú, mi buen Señor, me hablaste al corazón, me dijiste, hijo, te amo. Salvación y el poder de mi amor, búscame cada mañana, háblame con tu oración, que escuchando estoy y voy contigo. Muerto yo estaba y perdido en las tinieblas, argumentando que todo estaba bien. No llegaba a comprender que ciego estaba sin Dios ni ley, hasta que tú, mi buen Señor, me hablaste al corazón. Próximo estaba a perderme entre las llamas, ignorando que tú pronto vendrás, dejándome llevar por las mentiras y la maldad, hasta que tú, mi buen Señor, me hablaste al corazón, me dijiste, hijo, te amo, te regalo la salvación y el poder de mi amor, búscame cada mañana, háblame con tu oración, escuchándola estoy. Y el poder de mi amor, búscame cada mañana, háblame con tu oración, que escuchándola estoy y voy contigo.
La vida es como una auténtica carrera, vamos avanzando hacia la meta, pero no siempre sabemos cuál es el destino y necesitamos pararnos y reflexionar. Cuando hacemos el cambio adecuado podemos llegar al destino correcto, aunque a veces en el camino podemos reconocer que hay distracciones.
Pues muchas de esas distracciones la Biblia nos enseña y nos dice que son pecado y tenemos que dejarlas atrás. En otras palabras, debemos abandonar el pecado. De ello nos habla de manera más específica Pablo en el libro de Colosenses. En este programa nos vamos a ir al versículo 5 del capítulo 3 y vamos a descubrir no solo este versículo, sino que vamos a avanzar hasta el 11, llegando así más o menos a la mitad de este capítulo tan interesante.
Recuerden que pueden escuchar y descargar este segmento y otros anteriores en www.lafuentedelavida.com y también a través de la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, a través de la Biblia, donde encontrarán La Fuente de la Vida. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al 601-2032-65. Agradecemos sus opiniones y agradecemos también que colaboren para que este programa llegue a muchos, también la literatura que enviamos. Gracias. Escuchamos ya a Virgilio Mangione.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 11. Regresamos hoy, estimado oyente, al tercer capítulo de esta epístola a los Colosenses y nos encontramos en una sección donde el apóstol Pablo nos presentó los aspectos prácticos de la vida cristiana. Llegamos ahora a un párrafo que expone la idea de que el vivir de los creyentes es santo. Si realmente hemos resucitado con Cristo, esa realidad será evidente en dos áreas de nuestras vidas. En primer lugar, en nuestra santidad personal y en nuestra relación de compañerismo con los que nos rodean. Parece que los cristianos sienten temor frente a este asunto de la santidad. Un líder cristiano pronunció la siguiente frase: «Si los cristianos tuvieran tanto miedo al pecado como le temen a la santidad, sería maravilloso». De alguna manera, no nos agrada el término santidad. Sin embargo, es una buena palabra y ese fue el tema de Pablo en este párrafo, la santidad personal. Cristo nació como un niño allá en Belén, pero no se encuentra más en aquella posada. Él está allá a la derecha de Dios en este mismo momento. No se encuentra en una cuna ni en un mesón, sino en el mismo cielo. Y Él se encuentra hoy allí por usted y por mí. Ahora, si usted está en Cristo, unido a Cristo y le ha aceptado como su Salvador, entonces ese hecho se verá en su vida aquí en la tierra. Estimado oyente, si no se nota en su vida aquí, entonces es posible que usted no esté en Él allá en el cielo. Continuamos leyendo el versículo 5 de este quinto capítulo de Colosenses. «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El primer consejo es aquí hacer morir, colocar en el área de la muerte, y el tiempo en el original griego de este mandato sugiere una acción decisiva. Y el apóstol iba a incluir una lista no muy numerosa, pero sí muy representativa de la naturaleza humana. En primer lugar, mencionó a la inmoralidad sexual. Hay muchísimas personas que encubren los pecados de esta categoría y aún se consideran cristianos dedicados. Pablo expuso abiertamente estos pecados y nos dijo que debíamos colocar a la parte física de nuestro cuerpo en el lugar de la muerte. ¿Le causan a usted problemas sus ojos? ¿Es la suya una mirada de codicia o una mirada de lujuria? Coloque esos ojos, esa manera de mirar, en un lugar o condición de muerte, y después úselos como los ojos de Cristo para que puedan contemplarle a Él. Estimado oyente, ese acto cambiará su perspectiva. Después tenemos en este versículo la referencia a la impureza. Este término incluye pensamientos, palabras, miradas, gestos, actitudes y los chistes, es decir, la forma en que expresamos nuestro sentido del humor. Siguen en la lista las pasiones desordenadas. A veces, los cristianos confiesan a algún consejero espiritual un pecado determinado en sus vidas. Algunos suelen decir entonces, «Bueno, es que no he podido evitarlo». Habría que decirles a esas personas que, para empezar, no tendrían que haber estado en ese lugar o en esa situación. A veces una persona se expone conscientemente a ciertas situaciones en las que sabe que va a tener que luchar contra la tentación, porque conoce sus puntos débiles. Continúa la lista con los malos deseos, que incluye los elementos anteriores, pero es un término más general. También deben ser hechos morir. Y el apóstol finalizó la lista con la avaricia, que es idolatría. Aquel que está dominado por la avaricia siempre siente que debe tener más, y es una forma de idolatría porque implica buscar la satisfacción de las cosas terrenales en vez de buscarla en las celestiales. ¿Es posible que un cristiano esté dominado por el dinero de tal manera que haya perdido el interés por su relación con el Cristo viviente? Muchas personas resultan vencidas por la codicia, impulsadas por ansias que nunca podrán satisfacer, porque nunca estarán satisfechas. Siempre querrán tener más. Estas cuestiones pueden resultar dolorosas, porque nuestros cuerpos son morada o habitación del Espíritu Santo y han de ser usados por Dios. Podríamos incluso decir que la codicia es la raíz de la mayor parte de los problemas en todas las naciones. Como vemos, la Biblia tiene palabras muy directas para describir los males de todos los tiempos. Es evidente que la palabra corrupción se ha convertido en un término demasiado repetido en los medios de comunicación. En este sentido, el apóstol Pablo escribió en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, una conclusión de gran actualidad. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema, porque puede ser usado para la honra y la gloria de Dios. Muchas personas, incluso muchas que profesan ser cristianas, están cayendo en la idolatría al adorar a este ídolo. Estimado oyente, recuerde que si usted está en Cristo, si su vida está unida a la de Cristo, Él siempre tendrá prioridad. A Él le corresponde el primer lugar. Y entonces usted buscará las cosas de arriba, las cosas celestiales, aquellas que pertenecen al reino de Dios. Luego, en el versículo 6 de este capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses, leemos: «Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia». En la frase «por estas cosas» vemos una referencia a las cosas que acababa de mencionar como realizadas por aquellos que están en el sistema mundano. Y después dijo, «La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia». Los hombres no están perdidos simplemente porque hacen estas cosas, ni tampoco están perdidos por no haber oído acerca de Cristo. Están perdidos porque son pecadores, pecadores en sus corazones, y porque son pecadores, cometen estos pecados. Y continúa diciendo el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aquellos que ahora conocen al Señor practicaron estos pecados en algún momento de su vida, y se espera que no continúen cometiéndolos. Estimado oyente, ¿le estamos dando usted y yo a Él el primer lugar? ¿O estamos ocupados hoy en las mismas cosas en las que se ocupa el mundo y por las cuales Dios los va a juzgar? Bueno, entonces, ¿cómo podemos esperar que vamos a escapar nosotros del juicio de Dios? Si usted está en Cristo, entonces busque las cosas que están arriba, y así no estará implicado en las cosas que pertenecen al sistema de este mundo. Y en el versículo 8 de este capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses leemos: «Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca». Aquí el apóstol nos habló de los hábitos que nosotros tenemos que quitarnos como si fuera un traje o un vestido. Y después de todo, un vestido se transforma en una costumbre, ¿no es cierto? Hay muchas personas que tienen hábitos de practicar algún deporte y acostumbran a llevar la ropa adecuada para ello. Y hay diferentes personas que manifiestan diferentes hábitos. Y de eso nos estaba hablando Pablo aquí. Estaba pidiendo que los creyentes se despojaran de estas antiguas prácticas, de la misma manera que se deshacían de la ropa vieja y sucia. Esa ropa no se lava, sino que se tira, va a parar al cubo de la basura. En la lista tenemos la ira, que es una pasión del alma que causa indignación y enojo. Puede dar lugar a deseos de venganza. Y luego tenemos el enojo, que es un movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Hay un momento justificado para la ira. Recordemos que el Señor se llenó de ira con los fariseos a causa de la dureza de sus corazones. Esta no fue una ira pecaminosa. El problema es que nos llenemos de ira equivocadamente ante situaciones que no la requieren. Luego lo tercero que se mencionó es malicia. Alguien ha dicho que la malicia es un enojo congelado. Es un enojo que ha sido alimentado, que trata de buscar venganza y de ajustar las cuentas. El apóstol Pablo dijo que un cristiano debía quitarse esa vieja ropa sucia, porque esa clase de conducta no representa a Cristo. Aquí también se mencionó la palabra blasfemia. Y opinamos que la blasfemia puede ser de dos clases. Hay una blasfemia contra Dios y una blasfemia contra las personas. El primer tipo de blasfemia es difamar el nombre de Dios. No es simplemente tomar su nombre en vano, sino dar una imagen falsa de Él. Implica odiarle. En cierta ocasión, una señora escribió acerca de la muerte de su hijo pequeño de 3 años y de cómo ella odiaba a Dios por eso. Es que odiar a Dios por algo que ha sucedido es realmente una blasfemia. Y usted puede blasfemar también contra otros cristianos cuando hace alguna declaración falsa sobre alguien que no es cierta. Cuando usted pronuncia alguna acusación falsa de una manera u otra contra algún creyente, entonces usted está blasfemando. Así es que tenemos diferentes clases de blasfemias. Luego nos dice este versículo, palabras deshonestas de vuestra boca. Significa hablar cosas ordinarias, groserías, e incluye palabras ofensivas y obscenas. No podemos creer que haya creyentes que disfruten con ese vocabulario y que se permitan ese tipo de conversación. Algunos cristianos utilizan palabrotas y entonces decimos coloquialmente que sueltan tacos. Esta forma de expresar se dice mucho de lo que hay y de lo que no hay en el corazón de las personas, y no podemos entender cómo alguien pueda profesar ser un hijo de Dios y comportarse de esa manera. Realmente son elementos que deben ser quitados de la vida. Y luego Pablo nos dijo en el versículo 9, «No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos». ¿A quién estaba hablando Pablo aquí? A los creyentes. Aquí se habla de despojarse del ropaje de la vieja naturaleza. Ahora, ¿es posible que un creyente mienta? Seguro que lo es. Esto no quiere decir que usted pierda su salvación cuando lo hace. Si así fuera, muchos ya la habrían perdido hace ya mucho tiempo. Esto también nos revela que uno no puede alcanzar aquí en la tierra un estado de perfección y que tampoco se libra uno completamente de la vieja naturaleza cuando se convierte en un hijo de Dios. Creemos que uno de los primeros pecados que un niño comete es decir mentiras. El mentir es algo que está profundamente arraigado en el corazón humano y muchos cristianos aún se permiten faltar a la verdad. Y continuó Pablo diciendo en el versículo 10, y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí tenemos el ropaje de la nueva naturaleza. Si usted se despoja de la ropa vieja, de la vieja naturaleza humana, se viste con el nuevo ropaje de la nueva naturaleza. La naturaleza aborrece al vacío. El quitarse una ropa no es suficiente. Debemos vivir en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos una vieja naturaleza que nos ha controlado por tanto tiempo que hemos desarrollado ciertos hábitos. Y esa es la razón por la cual vestido o ropa es un término efectivo para ilustrar lo que es un hábito. Hemos desarrollado ciertos modelos de comportamiento en la forma en que decimos y hacemos las cosas. También tenemos dentro nuestro un sistema nervioso complejo que está condicionado para responder de una manera fija, determinada. Si yo pongo mi mano en el fuego, por ejemplo, enseguida sale una señal por medio de mi sistema de células nerviosas que va hasta el cerebro. El mensaje es transferido a un nervio motor que desciende hasta la mano y le ordena que se retire del fuego. Y entonces, si usted aparta bruscamente la mano del fuego, por supuesto, esto sucede más rápidamente que el tiempo que uno emplea en contarlo. Se trata de una acción refleja que ocurre con gran rapidez. Y así, nuestros modelos de hábitos y costumbres se van formando. Es psicológicamente cierto que somos capaces de librarnos de ciertos hábitos y de formar nuevos hábitos. Pero esto es especialmente cierto para el cristiano porque él tiene el poder del Espíritu Santo dentro de sí. Por lo tanto, debemos revestirnos con la ropa de la nueva naturaleza. Y el versículo 10 continúa diciendo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted y yo tenemos que revestirnos del nuevo hombre, y ese hombre nuevo es Cristo. De esa manera la Iglesia puede representarle a Él en esta tierra. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 11 de este tercer capítulo de Colosenses. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El versículo comienza diciendo, no hay griego ni judío en la Iglesia, el cuerpo de los creyentes. Esta era una división religiosa o una distinción que se hacía en los tiempos de Pablo. La frase circuncisión ni incircuncisión nos recuerda a la división religiosa de la época. Y después el apóstol mencionó al bárbaro o extranjero, o escita, como traducen otras versiones. Se llamaba bárbaros a los que no eran griegos y a quienes hoy llamaríamos paganos. Los extranjeros o escitas eran la peor clase de bárbaros, que provenían de Escitia, la región situada al norte del Mar Negro y el Mar Caspio. Eran salvajes nómadas. Eran paganos, malos y brutales. Capturaban a sus enemigos y les arrancaban la cabellera. Entonces tomaban el cráneo y lo usaban como una copa con la que bebían la sangre de sus víctimas. Los antepasados de muchos de raza blanca provienen de este territorio y son llamados caucásicos, de acuerdo con el nombre de la región en la cual vivían. Incluso en los días de Pablo, algunos de aquellos bárbaros fueron conducidos a Cristo. El Evangelio se había difundido y realizado una gran obra, y algunos de ellos eran miembros de la Iglesia de Colosas. Los misioneros se habían dirigido hacia el norte, a los mares Negro y Caspio, y de esa manera los escitas habían sido ganados para Cristo. aun siendo bárbaros, habían sido introducidos en ese nuevo cuerpo que era la Iglesia. Y el versículo 11 culmina diciendo: Cristo es el todo y en todos. Uno no puede encontrar una realidad más maravillosa que esta. Supera toda descripción. Cristo es el catalizador que reúne a individuos y grupos que están separados y los hace uno en él. Un catalizador es una sustancia que se coloca con elementos que se oponen entre sí y los une en un nuevo compuesto. Esto es exactamente lo que Cristo hace. Todos hemos sido hechos uno en él. Recordemos que nos encontramos en la sección práctica de Colosenses. En la sección doctrinal vimos a Cristo, que es la plenitud de Dios y la cabeza de la Iglesia. Los creyentes están llenos, han sido hechos completos en él. Encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana en Cristo, y no en ningún sistema legalista humano ni en un sistema filosófico. Y ya que hemos resucitado espiritualmente con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde se encuentra Cristo a la derecha de Dios. Hemos visto que esta realidad nos conducirá a la santidad personal. En nuestro próximo programa, y comenzando con el versículo 12, encontraremos que también nos conducirá a la santidad en nuestra relación con otros. De esta forma, los versículos 18 al 21 tratarán el tema de la santidad en el hogar y los versículos 22 al 25 hablarán de la santidad en el trabajo. Y así, la vida cristiana consiste en vivir la plenitud de Cristo en nuestra conducta en el hogar, en nuestra profesión y en nuestras relaciones sociales.
Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com o bien teléfono 91-422-0524, 422-0524.
Si lo prefieren ustedes, pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Acompáñenos también en las redes sociales. Recuerden, lafuentedelavida.com, y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.